A veces con Marian Rojas aprendo hasta palabras y anglicismos de estos que nos describen la realidad. Gaslighting, en realidad es el término británico para hacer luz de gas, es un nuevo fenómeno psiquiátrico, o si no nuevo el fenómeno, sí la descripción. Marian Rojas, buenos días.
Buenos días, Cristina. Efectivamente, el gaslighting, que puede ser que haya nuestros oyentes digan, bueno, visto que nos traen Cris y hoy y Marian hoy, ¿de qué se trata, no? El gaslight quizá a alguno les suene por una película de 1940 que trata como un marido va manipulando mentalmente a su mujer hasta que la hace sentir completamente pues insegura, completamente casi loca, ¿no? Y tiene que ver, es como un abuso emocional en el que el abusador te hace dudar de tu propio criterio. Entonces tú te sientes constantemente confundido y ansioso. Es decir, es cuando alguien intenta alterar la percepción del otro, haciéndole creer que lo que ve o siente o ha escuchado es falso. Yo me acuerdo hace unos años, un caso que tuve en la consulta que para mí fue terrible, y es que vino una señora muy angustiada. Entonces decía, es que yo creo que tengo Alzheimer, porque yo dejo las cosas en un sitio y no están, porque a mí me pasa esto, y entonces yo siento que mi marido llega más tarde de lo normal y que huele a perfume, mientras me dice que no, que en verdad ese perfume es el que yo le regalé. Entonces, bueno, yo estaba muy confundida, y la realidad es que yo misma en un momento dado ya no sabía si la paciente tenía un trastorno, si la paciente era insegura, si la paciente tenía un inicio de algún tipo de demencia. Y entonces un día llamé al marido, pero claro, tuve una última sesión con la señora que estaba muy, muy angustiada. Entonces puse esto en este sitio y no estaba, dije esto y mi marido dijo que no era verdad. Dice, Marín, yo creo que estoy enfermando gravemente. Entonces llamé al marido y me vino a ver a la consulta y entonces abrió la puerta, se sentó y me dijo, esto es secreto profesional, ¿no? Y le digo, sí, claro. Y me dice, sí, todo lo que dice mi mujer es verdad.
No.
Yo disfruto manipulando porque es lo que me hace sentir fuerte.
No.
Cogió la puerta y se marchó. Bueno, yo era muy joven, ¿eh? Yo estaba terminando la residencia, yo creo.
¿Y qué hace uno en ese momento? Porque lo natural es llamar a la mujer y decir, oiga, divórcese rápidamente que tiene usted un besán en casa.
No, pero un secreto profesional. Y entonces, bueno, lo acuerdo perfectamente llamar a mi padre, porque yo no sabía cómo se gestionaba. Entonces mi padre le llamó a él para citarlo. Pero bueno, existen personas que tienen esa capacidad por diferentes razones, que se sienten fuertes, se sienten poderosos, que cuando consiguen que las personas hagan exactamente lo que ellos quieran. Entonces, este tipo de abuso puede ser consciente por parte del abusador o no. Es decir, a veces, o sea, lo que se activa es en la otra persona que dude constantemente. Y entonces,
¿y eso en qué tipo de relaciones se da? ¿En las conyugales?
Bueno, se puede, es lo típico, la relación de pareja o de padres a hijos. De hecho, quizá algún oyente que nos esté escuchando pueda sentirse identificado con algo que le sucedió en la infancia, ¿no? Esos padres que de repente, que gracias a Dios no hay muchos, pero existe, que te inoculan la culpa desde que tú eres pequeño.
¡Ay, qué horror!
Imagínate. Por ejemplo, yo esto lo vi hace poco en un tema de consulta, me contaba una chica, me decía, es que mi madre se iba a trabajar, venía toda enfadada, cansada, me regañaba y me decía, la culpa es que tú tienes el cuarto desordenado, la culpa es que tú esta mañana no te has vestido a la primera y entonces yo ya me he ido irritada al trabajo y por culpa de eso, pues ya mi jefe está disgustado conmigo y me van a bajar el sueldo. Y entonces tú generas, claro, tú cuando eres pequeño no eres consciente de esto que estás produciendo en la otra persona. Pero claro, o sea, de lo que te están produciendo en ti, porque tú eres un niño. Cuando esto sucede en la pareja, pues los típicos síntomas o lo que las señales para darse cuenta, es cuando, por ejemplo, te cuestionas tus ideas y tus acciones constantemente. Te preguntas si eres demasiado sensible. Muchas veces al día, ¿será que yo me estoy exagerando? ¿Será que yo siento demasiado? Siempre te estás disculpando a tus padres, a tu pareja, porque siempre has hecho algo malo. Esto es un clásico. Te preguntas por qué no eres feliz si aparentemente va todo bien. ¿Qué me está pasando? ¿No? Yo recuerdo a esta señora, constantemente ofreces excusas a tus familiares, a tu pareja o a quien sea, o a tus padres, por el comportamiento. No, esto no tal, es que perdonar, porque yo no debería. Pero claro, como dudas constantemente de ti mismo, te ves a ti mismo como reteniendo, ocultando información.
¿Y qué diferencia hay entre esta manipulación directamente malvada y, por ejemplo, el maltratador que está encima todo el rato de la víctima y le dice, es que no recoges la cocina, lo tienes todo hecho un asco? ¿Es exactamente lo mismo?
Bueno, pueden tener cosas similares, pero el tema es que tú te des cuenta que eso te está sucediendo. O sea, tú ten en cuenta que hay veces que tú te encuentras en una relación de abuso y tú eres consciente de que estás dentro de esa relación de abuso, pero que no puedes salir de ella. En terapia es un clásico, ¿no? De gente que te dice, Marian, yo sé que mi marido, mi pareja, mi padre, pues dependo emocionalmente, me manipula, me trata mal, pero soy incapaz de salir. O sea, lo hablaba el otro día con una señora que pues lleva toda su vida con su marido, que es un señor que tiene problemas de alcoholismo, de mal carácter, en alguna ocasión ha sido un pelín violento con ella, pero ella dice, es que me da pena pensar si se queda solo, qué va a ser de él, quién va a cuidar de él, por otro lado, qué hago yo sola, pues bueno, pero es consciente de que hay una manipulación. El tema es que cuando tú estás con alguien que te manipula, que te hace sentir mal, que abusa de ti, la voz interior, la autoestima, se destruye. Y entonces una de las cosas que más hace sufrir es que no tienes seguridad en ti mismo o en ti misma. Y yo, uno de los grandes ingredientes del equilibrio y del bienestar y de lo que llamamos felicidad consiste en estar a gusto con uno mismo, o sea, de lo que creo que digo, lo que creo que hago, lo que creo que pienso, cómo me relaciono con las personas. Pero tú piensas, Cristina, por ejemplo, llevándola al extremo, ¿no? Cuando una persona empieza con un cuadro de demencia, lo que más le angustia es, pero dije eso, pero ¿qué pasó? ¿Con quién cené? O sea, la duda es angustiosísima, el no recordar qué dije, si realmente dije eso. Imagínate que llegas un día a un sitio, Cristina, y alguien te dice, hombre, Cristina, si tú dijiste la COPE, y te dicen una frase. Entonces, yo eso no lo he dicho, hombre, Cristina, te escuchamos todos. Entonces tú dices,
¡qué horror!
Claro, pues imagínate eso todo el día con gente de tu entorno que te dice, hombre, pero claro que lo dijiste. Entonces, puede suceder que tú digas, mira, esta gente me está manipulando porque quieren hacerme sentir mal, pero claro, llegar a esa conclusión no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera más obvia. Lo primero que dices es que ese día me pasó algo, no habría dormido, estaría yo nerviosa, estoy seguro, pero tú imagínate que vuelve a pasarte y te dicen, oye, Cristina, últimamente te vemos en la COPE, que... y entonces, claro, tú empiezas a generar una inseguridad que cuando estás hablando vives en modo alerta y tienes un exceso, claro. Entonces, este gaslight, que me parece un concepto nuevo y novedoso, que no es nuevo, porque esta película tiene de 1940. De hecho, hay algún libro de algún terapeuta americano, que sabes que estas cosas les encantan, todo lo que sean síndromes o conceptos nuevos les encantan, pues lo han tratado. Entonces, lo más típico es que se apaga por completo el criterio propio. Se duda de tu criterio y tiendes a buscar seguridad en otra persona. Entonces, todo el rato empiezas a comprobar. Oye, ¿seguro que habré hecho esto? ¿He dicho esto? Entonces, claro, se genera una enorme angustia.
¿Y qué se puede hacer?
Bueno, no es fácil. No es fácil. Por empezar, si estás en una situación así, es como cuando hemos hablado tú y yo, Cristina, aquí del maltrato o de vivir con un narcisista, ¿no? Que hablamos hace pocas semanas. Pues el narcisista es una persona en la que tú no te das cuenta, porque tú hay un punto en el que entras en su corte de adulación y entonces tú te vas haciendo cada vez más pequeño o te vas haciendo cada vez más pequeña y entonces entras en esa especie de relación tóxica y no sabes salir. Y a veces hay que abrir los ojos a las personas y te tienes que sentar con alguien que te diga, oye, yo creo que estás viviendo esto. Pero claro, las personas que abusan, en general, en público, lo saben hacer muy bien, son expertos manipuladores. De hecho, preparándome esto, leí el libro de Dale Carnegie, el de Cómo hacer amigos, que fue un bestseller. Entonces hay un punto de él que te dice, ¿no? La persona que más divulga, que es Robin Stern, sobre gaslighting, dice, hombre, Dale Carnegie, que te dice cómo hacer amigos e influir en los demás, dice, hay un punto que si lo llevas al extremo te conviertes en gaslight, es decir, conseguir que la gente piense lo que tú quieres que piense, que es uno de los puntos, ¿no? Esto es un don, es decir, que tú digas algo y que la persona de frente diga, ah, pues tienes razón, pues pienso como tú, pues. Pero claro, si eso lo llevas desde la mentira, desde la manipulación, o porque estás replicando algo que tú viviste de pequeño, pues claro, ahí te metes en un verdadero problema.
Pues atención, que la otra manera es estar atentos a esta sección de COPE y identificar los problemas escuchando a Marian Rojas. ¿Y cómo hacer que te ocurran cosas buenas? Pues comprando su bestseller de este nombre. Y además, puedes comprar también Encuentra tu persona vitamina. Querida Marian Rojas, un placer tenerte aquí en esta esquinita. Un abrazo.
Muchísimas gracias y feliz día a todos nuestros oyentes.